de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
La plataforma Torre Perogil, libre de fracking, rechaza sumarse a la iniciativa antifracking por considerarla electoralista. Desde la plataforma insisten en que los acuerdos que se van a firmar durante hoy y mañana en Madrid van a beneficiar a partidos políticos y organizaciones que, señalan, van a abandonar esa lucha antifracking en cuanto pasen las elecciones. Hoy queremos hablar de todo esto y lo hacemos con Luis Villar, portavoz de la plataforma Torre Perogil, libre de fracking. Señor Villar, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, decíamos que ustedes en principio se ponen o miran con recelo por lo menos esta iniciativa antifracking. ¿Por qué?
Bueno, con recelo no, es que estamos convencidos de que es una mera maniobra electoralista. De hecho, se repite, ya se hizo en mayo de 2014, cuando se firmó el compromiso de la sociedad civil contra el fracking, coincidiendo con la campaña de las elecciones europeas, y ahora volvemos a lo mismo. Sin embargo, durante este periodo no se ha hecho nada por acabar con los permisos de hidrocarburos para fracking. Es decir, que esos mismos partidos que aprovecharon la ocasión para intentar conseguir una serie de ventajas políticas, en el caso del PSOE de Andalucía, por ejemplo, que es el que gobierna en nuestra comunidad autónoma, no han hecho nada en absoluto para acabar con eso. Lo único que han hecho ha sido criminalizar, perseguir, negarnos toda la información a las plataformas ciudadanas que estamos exigiéndoles que se deroguen esos permisos.
¿Y qué debería suceder? ¿Qué compromisos deberían llegar los partidos políticos y las instituciones para convencerlos de que están realmente por la lucha antifracking?
Bueno, nosotros lo tenemos muy claro. Para nosotros la única salida que hay ya a esta altura, después de 3 años de lucha, es que se deroguen los permisos vigentes en Andalucía. Es decir, que se haga lo que se llama una resolución jurídica. Eso es tan sencillo como, igual que se hizo en su momento, que se autorizaron mediante publicación en Boja el 18 de mayo de 2012 estos permisos, Ulises 2 y 3 y Penélope en Sevilla, Ulises 2 y 3 en Jaén, que se saque un nuevo decreto en el que se resuelven jurídicamente, es decir, se les deja sin ninguna validez. Se publica en Boja y punto, se puede hacer. Si no hay voluntad política, pues se estará mareando la perdiz, como se está mareando, se estará intentando sacar réditos políticos de esto y, sin embargo, se estará traicionando constantemente a la ciudadanía que está harta ya de esta situación y que lo que quiere es que nos dejen en paz y que permitan de una vez que nuestras comarcas se liberen de este miedo a la destrucción general de las mismas, ¿no?
¿Y en este momento en qué punto se encuentran estos 3 proyectos que hay en Andalucía?
Pues en este momento se encuentran, por la información que tenemos, hay que decir que nosotros no tenemos la información que vamos sacando por nuestros propios medios, porque realmente la Junta de Andalucía, ya digo que está en una dinámica de negarnos toda la información, de no pasarnos documentación ninguna, de no reconocernos y por lo tanto, contamos con nuestra propia información, ¿no? Hasta donde sabemos, estamos ya en el 4º año de permiso, de los 6, que son 2 permisos de investigación. A partir de ahí pasarían a la explotación directa. Según el BOJA, ya se deberían haber hecho, antes de acabar el 3er año, algunos de los trabajos de, o bien prospección, es decir, apertura del primer pozo de investigación, o bien las primeras líneas sísmicas de reflexión. Sabemos que desde julio del año pasado, 2014, existe ya una autorización ambiental por parte de la Delegación de Medio Ambiente de Jaén para que se pongan en marcha esas líneas sísmicas de reflexión. Cuando nosotros le hemos pedido a la Delegación de Medio Ambiente de Jaén que nos dé información al respecto, nos ha negado que existiera el documento donde aparecían esas líneas sísmicas, a pesar de que de parte de ese documento había copia en el propio Ayuntamiento de Torre Perogil enviada por ellos, ¿no? Es decir, se nos ha negado constantemente la evidencia. Entonces, lo que sabemos ahora mismo es que Si no se ha hecho, si como ellos aseguran, como las autoridades aseguran constantemente, no se ha hecho ningún trabajo en la zona, entonces estaríamos en una situación de ilegalidad de los permisos, porque no se habrían cumplido las condiciones que se establecen en la propia autorización mediante decreto en Boja, ¿no? Por lo tanto, se podría resolver jurídicamente de forma inmediata, puesto que no hay un incumplimiento de ese contrato, ¿no? Ahora bien, el problema es que no sabemos si realmente se ha hecho o no se ha hecho, porque la Administración se habla a los medios, dice que no se ha hecho nada, pero no nos ha facilitado ningún documento a las plataformas ciudadanas que nos permitan comprobar que efectivamente eso es así.
Y señor Villar, bueno, aparte de la opacidad, ustedes realmente están preocupados por las consecuencias que el fracking podría tener, dicen, para el medio ambiente, pero también para la salud de las personas. ¿Qué es lo que temen del fracking?
Claro, para la vida en general, ¿no? Nosotros somos un movimiento ciudadano, por eso precisamente no queremos participar en este tipo de iniciativas que solamente persiguen intereses políticos. Nuestro interés como ciudadanos independientes es la defensa del territorio en general, es decir, la defensa de nuestra agua, de nuestro aire, de nuestra tierra, porque todo va a ser afectado en el momento que se ponga en marcha la fracturación hidráulica. De esto hay estudios ya para aburrir en todas partes del mundo, ¿no? Es decir, que ya a esta altura no se puede decir, no, es que no sabemos si el fracking es bueno o es malo, ¿no? Se sabe que el fracking contamina los acuíferos. Sabemos que, por ejemplo, en los permisos Ulises 2 y 3 están afectados el acuífero de la Loma, que es uno de los mayores acuíferos de la cabecera del Guadalquivir. Quiere decir que cuando se contamine con esos 500 o 600 componentes químicos que acompañan al agua y la arena de la fracturación hidráulica, ese agua contaminada en la cabecera del Guadalquivir va a pasar no solo a la cabecera, sino que se va a extender a lo largo de toda Andalucía, porque como sabéis, el Guadalquivir es la columna vertebral de toda Andalucía, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, supone una contaminación masiva del agua de todo el entorno andaluz, ¿no? Por otra parte, supone supone un consumo excesivo de agua que pone en peligro las explotaciones agrícolas, ganaderas, etcétera. Tened en cuenta que con la legislación actual el consumo humano tiene preferencia sobre cualquier otro en el uso del agua, ¿no? Uh-huh. Pero en segundo lugar, la preferencia del consumo industrial. La fracturación hidráulica está catalogada como consumo industrial, por lo tanto va a tener preferencia sobre el cultivo ya no solo del olivar, sino de cualquier otra agricultura o explotación agraria o ganadera en la zona, ¿no? Uh-huh. Aparte de eso, bueno, sabemos, todos hemos visto el verano que hemos tenido, ya a nadie que no esté trabajando para las grandes empresas energéticas se le ocurre negar que existe el cambio climático. En Jaén hemos visto claramente la situación porque hemos llegado a batir todos los récords a lo largo de este verano, ¿no?
¿Y qué relación hay entre el fracking y el cambio climático?
El cambio climático, mire usted, lo que no se dice normalmente, se habla mucho del dióxido de carbono, ¿no? Sí. De la acción del dióxido de carbono. Uh-huh. Pero no se suele hablar de que el metano, el gas que se extrae en cualquier explotación de fractura, no solo de fracturación hidráulica, sino en cualquier explotación de hidrocarburos, aquí ya podemos decir que el problema ya no es solo el fracking, sino cualquier tipo de explotación convencional o no de hidrocarburos. Uh-huh. El metano tiene un efecto 72 veces mayor que el dióxido de carbono en el calentamiento global y, por lo tanto, en el cambio climático. Uh-huh. Es decir, lo que estamos abriendo es una auténtica bomba, precisamente en una comunidad autónoma donde el desierto está avanzando de manera clara. En Jaén lo tenemos muy claro, en la zona suroriental, que ya está prácticamente como el desierto de Almería, y mucho más después del incendio de este verano, y bueno, donde el clima andaluz en general claramente se está tropicalizando, ¿no? Bueno, si además de eso permitimos que se pongan en marcha explotaciones que pueden hacer que haya muchas más emisiones de gas metano, pues imagínense cuál es la situación, ¿no?
Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Queríamos tomar el pulso y conocer la opinión de la plataforma Torre Perojil Libre de Fracking, de esa iniciativa antifracking que entre hoy y mañana se analiza y debate en Madrid. Y lo hemos hecho en este caso con Luis Villar, portavoz de la plataforma Torre Perojil Libre de Fracking. Señor Villar, gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes.